don José, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días a toda tu audiencia también.
Bien, por acá peleándola, y me imagino que en Ciudad del Este lo mismo, la situación no debe ser tan diferente, pero quiero conocer un poco en detalles cómo está la situación del comercio, qué tal les dio el fin de semana extenso, don Iván.
Y mira, el comercio estuvo flaco, era para hacer un fin de semana extenso, porque en el Brasil se tuvo elecciones, ¿verdad? Y eso fue, hizo de que tengamos muy poco movimiento comercial, ¿verdad? Aparte que el dólar está teniendo una disparada importante con relación al real, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo una relación dólar real muy alto y que es desfavorable para el comercio también.
Sí. Ahora,
sí. Por lo menos siempre ya estamos teniendo números positivos, aunque sean muy pocos, pero positivos al fin, ¿verdad?
Decime, los comercios, están cerrando los comercios, están esperando, vamos a hacer una especie de comparación versus los últimos momentos de la pandemia dura, digamos, de la situación dura de esos dos años. ¿Cómo está hoy? ¿Se están reabriendo? ¿Hay muchos que ya no van a abrir más? ¿Cuál es el análisis que se está haciendo al respecto en los gremios?
Nuevos comercios no hay. Eso debemos ser sinceros. Los que quedaron ahora son los que aguantaron la pandemia. Sí tenemos mucha informalidad, ¿verdad? Hay comercios, por ejemplo, que luego de la pandemia hasta ahora no volvieron a tener patentes, pero están abriendo, por ejemplo, ¿verdad? Y otros comercios que aguantaron la pandemia y, bueno, se están recuperando. Pero nuevos comercios, o sea, apertura de nuevos comercios no hay. Acabamos de tener la apertura de un shopping, que es el shopping del lado del grupo Salema, que no sé todavía cuándo se va a abrir, pero vemos al predio que ya está todo terminado. Y de por ahí, dentro de ese predio, sí habrán nuevos negocios. Pero nuevos negocios, nuevos emprendimientos aquí en el microcentro de Ciudad del Este no tenemos después de la pandemia. Entonces, recordemos que la pandemia la devastó aquí. Nosotros tuvimos 4.953 negocios cerrados, que ya no volvieron a abrir luego de la pandemia.
Muy alto.
Por eso nosotros tenemos ahora, por ejemplo, la informalidad creció en un 300%, porque esa cantidad de negocios, creemos nosotros que casi 13.000 puestos de trabajo da, ¿verdad? Y ahí tenemos un montón de gente sin trabajo, una gran parte de esa gente, yo me atrevo a decirte casi 10.000 personas, hoy se están dedicando al contrabando, por ejemplo, al contrabando hormiga, de 1 millón, de 2 millones por día. Pero multiplicar eso por 10.000 personas, ¿cuánto perjudica eso la industria nacional o los impuestos o los negocios formales? Pero también no se puede tener una actitud meramente represiva con ellos, porque ya es una cuestión social, es una cuestión de oportunidad que nos está teniendo aquí. Y varias veces nos hemos reunido con el gobierno a que se apliquen políticas públicas abocadas a desarrollar otro tipo de actividades comerciales, ¿verdad? No solamente este comercio de triangulación, el microcentro de Ciudad del Este, que gira todo en torno al microcentro, sino que industrias o atractivos, el caso de la cementera, por ejemplo, que se va a instalar en Concepción, el caso de la fábrica de celulosa que se va a instalar también en la zona norte, que va a generar 10.000 puestos de trabajo. Acciones de ese tipo que el gobierno haga todo el empeño posible, todo lo que esté dentro de sus condiciones, que por ejemplo favorezca leyes específicas, cree zonas francas para ellas, para esos empresarios, y bueno, que con eso traiga 10.000 puestos de trabajo. Pero acá en frontera, así como estamos, hoy está muy complicada la situación con la informalidad específicamente.
Ahora, ¿cuál podría ser ese giro que estás planteando, Iván? Sí, que ¿cuál es el proyecto? Que yo creo que hay una serie de intentos de industrializar un poco más el Alto Paraná mismo, pero ¿cuál es el proyecto que en este momento todavía no puede prender, Iván, para hacer ese giro que estás planteando?
Nosotros tenemos que sentarnos, nosotros tenemos como el gobierno tiene que sentarse bien con el Brasil, ¿verdad? y no jugar al tocaé escondido en la tarifa de la energía eléctrica, ¿verdad? O sea, Brasil dice unas cosas, nosotros decimos otras cosas, nosotros nos presentamos como si fuese que hemos puesto sobre la mesa un proyecto de cobro justo de la energía eléctrica, pero había sido ni se leyó ese proyecto y Brasil arbitrariamente baja la energía eléctrica. Entendamos de que el Brasil no, hoy no tiene también condiciones de ceder esa energía, aunque sea nuestra y nos corresponda a nosotros, porque si ellos ceden el 50% de lo que le corresponde al Paraguay, y bueno, y varias industrias van a tener que cerrar en el Brasil, o algunas ciudades o algunos pueblos van a quedar sin luz. Esa es la realidad. Entonces nosotros tenemos que integrar cadena de valor agregado con ellos, industrias estratégicas con ellos, porque ellos tienen sí mercado de ganado, no como nosotros, y fabricamos aquí el faro, los asientos, los cables, algo que pueda abaratar el producto final, y hacemos esas alianzas comerciales, ¿verdad? Entonces gana el Brasil y va a ganar el Paraguay. Nosotros vamos a ganar en la industrialización y los puestos de trabajo, y ellos van a ganar en tener un producto final mucho más competitivo para poder abarcar mercados internacionales como Europa, China, que son los mercados que ellos tienen, ¿verdad? Nosotros esos mercados no tenemos prácticamente, ¿verdad? Entonces nosotros apuntamos a eso y creemos de que hacer esa alianza en la cadena de valor agregado es lo que nos va a salvar, porque vamos a ser sinceros, hoy voy a abrir una industria, salvo que sea la planta de celulosa, esta que va a ser la más grande, o la Omega Green, que va a ser el hidrógeno verde, tienen que ser cuestiones excepcionales y que no haya en ningún lugar del mundo para que sea una industria 100% paraguaya, ¿verdad? Otro tipo de industria es difícil que nosotros entremos. Quizás el producto salga mucho más barato, pero cuando se haga la exportación a esos países, tienen sus políticas ellos de protección a la industria nacional y nos van a cobrar impuestos, ¿verdad? Entonces, ahí se encarece de nuevo nuestro producto, ¿verdad?
Hasta que
entonces
eso se convenza.
Tenemos que buscar alianzas.
Ahora, hasta que se comienza, primero convencer a la gente que tiene la lapicera para poder abrir esa puerta, que estas ventanas que estás planteando, hay que sobrevivir, Iván, y después llevar adelante ese proyecto que te va a llevar como mínimo 10 años. Pero tenés que sobrevivir. Hoy, ¿cómo se hace eso? El duty free no funciona definitivamente, no te dan pelota en el Ministerio de Hacienda. O sea, ¿cuál es la realidad hoy, por ejemplo, en ese sentido, don Iván?
El Ministerio de Hacienda no está en crisis, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda está en una cuestión coyuntural de cubrir su costo operativo, que hoy no lo está cubriendo, lo está bicicleteando con bonos, con préstamos. Entonces está en una crisis, ¿verdad? Yo creo que subir el impuesto sería muy antipopular. Total. Si el Ministerio de Hacienda hace hoy, ¿verdad? El Ministerio de Industria y Comercio, con el cual deberíamos de hablar de esto, está haciendo el esfuerzo, pero se aboca solamente a la maquila.
Claro.
Y es lento el proceso. O sea, nosotros tenemos casi el 70% de las maquilas están instaladas en el Alto Paraná.
Sí.
Con este 70% generamos en total, yo te estoy diciendo, de todas las maquilas del Paraguay, 10.000 puestos de trabajo.
Poquísimo.
O sea, buscamos,
es poco ya.
Buscar más, sí, poco, no es tanto, pero las maquilas que están viniendo aquí no son, a excepción de tres maquiladoras, pero no son las grandes industrias, ¿verdad? Nosotros tenemos tres maquiladoras que sí son referencia a nivel internacional, pero después el resto son industrias que prestan a través servicios a industrias grandes, ¿verdad? O a marcas grandes, y esas se animan a venir acá. Hay que hacer una política de promoción del Paraguay seria, hay que gastar eso, hay que hacer funcionar los ministerios, las embajadas, mejor dicho, los oficiales de negocios, las delegaciones de negocios, hay que hacer funcionar eso en sintonía con el Ministerio de Industria y Comercio y todo lo que el Paraguay puede ofrecer. O sea, yo creo que si aquí viene hoy una industria y yo voy a generar 5.000 puestos de trabajo directos y formales, yo creo que el gobierno tiene que ponerle el concepto de alfombra roja y bueno, y generar las leyes que sean posibles para que esa industria se instale en el Paraguay, ¿no? Porque hoy todo el mundo, golpeado por la pandemia, y todo el mundo busca competitividad y el Paraguay es una pieza clave para generar esa competitividad.
Entiendo. Ahora, en ese plan de acción de esa para lograr ese nivel de competitividad, no existe, yo no sé dónde, si tiene que ser industria, agricultura, no sé dónde tiene que ser, que pueda darle manija a esos proyectos, si hay un proyecto ya bien concreto, don Iván, que lleva adelante, o eso tendrá que ser solamente con las fuerzas vivas de Alto Paraná. Ante estas circunstancias, no, donde no te dan pelota, te digo.
No, yo cuando hablo de la industria, te hablo a nivel país, claro que sí. Yo como Alto Paraná, se me gustaría que se instale más en Alto Paraná la industria para generar trabajo aquí, pero todo depende de la política del gobierno. Yo entiendo que llevar esta industria de la celulosa en Concepción es una cuestión estratégica y es una cuestión de la falta de empleo y porque es la presencia del EPP en esa zona del país. Porque la justificativa de los soldados del EPP es falta de oportunidad, y con esta industria van a tener oportunidad. Pero yo, a mi parecer, debemos trabajar juntos con el gobierno privado público, traer eso, que las delegaciones que vayan promocionando el Paraguay estén también integradas por capital privado, por gente del sector privado, para que comente la experiencia del sector privado, de los empresarios del sector privado, de que el fenómeno Paraguay o la China de América del Sur, como se le suele llamar a Paraguay, existe y es una realidad. Porque nosotros, vos hablas de la China, pero al instante el inversionista te sale, no, Paraguay es un país pirata, es un país de contrabando, no es un país serio. Esas son las apreciaciones que tienen la gente de afuera del Paraguay. Entonces hay que ir cambiando esa película y haciendo el esfuerzo que sea necesario ahora y mover la gente que sea necesaria. Y en el extranjero hay agencias, ¿verdad?, que de profesionales, de abogados, de economistas, de consultores, que se dedican a hacer lobby de proyectos. O sea, ellos te cobran por hacer el lobby, la promoción. Entonces hay que alinear todo el esfuerzo a que esas agencias articulen también y promocionen al Paraguay como una alternativa de inversión. Porque hoy los bancos, y no es una cuestión de Paraguay nomás, los bancos casi nada están pagando por el asesoramiento, nada más el dinero.
Sí, exacto.
Porque aparte hay un exceso de dinero en el mundo. Sí. Los bancos están llenos de dinero.
No pagan intereses, ya no pagan intereses. Te cobran por guardarlo.
Sí, no, hoy en Paraguay, por ejemplo, hoy está 1.5-2% anual, sí, para tener dólar ahí, ¿verdad? Y yo creo que en los otros países la tendencia es la misma. Entonces, ¿eso qué te dice? Que los bancos están abarrotados de dinero, nadie está usando su dinero, nadie está moviendo ese dinero. A eso nosotros debemos apuntar.
Sí, sí, totalmente. Don Iván, me encantó esta charla y este análisis. Esperemos que esto, hay que empujar, no queda otra más que empujar hasta que, yo no sé si ya este gobierno tendrá la capacidad y el tiempo suficiente como para echar a andar algunos de estos proyectos, por lo menos darle el inicio, por lo que acababas de mencionar, la interna que está en este momento en el Ministerio de Hacienda para tratar de sostener. Imagínate que se está hablando de la posibilidad, si sale este presupuesto general de la Nación, que está siendo inflado pero enormemente en el Congreso, va a tener que o crear más impuestos o subir los que ya están. O sea, yo entiendo que ellos están en esa situación en este momento.
Mira, si se crean los impuestos, vamos a perder lo preciado que tenemos, que es la competitividad.
Exacto.
A mí me parece que hay que trabajar y luchar contra la informalidad, que la gente se formalice, pero no una lucha represiva, sino que es una cuestión social, analizar los factores y ahí vamos a generar más ingresos. También hay que reconocer que el Estado urgentemente necesita racionalizar y mejorar la calidad del gasto público. O sea, nosotros no podemos apretar acá con un sector, pero sin embargo es que la clase política sigue con los privilegios, con la secretaría de oro, con los viáticos de oro, con los operadores políticos, con los gastos fuera de lugar en este contexto en el que vivimos. Entonces, así es imposible confiar en cualquier gobierno que actúe de esa manera, ¿verdad?
Don Iván, gracias por el tiempo. Seguiremos charlando.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Iván Airaldi, él es comerciante.